El cosmos es todo lo que es, o lo que fue, o lo que será alguna vez. La contemplación del cosmos nos conmueve.
¿Se acuerdan de esa voz? De ese tono pausado de contar los misterios del universo. Si hubiera sobrevivido a la neumonía que lo atacó esta semana, el genial astrónomo Carl Sagan habría cumplido 86 años. Los más veteranos le recuerdan bien. En el verano del 82 entró en nuestros hogares con la mejor serie que se recuerda dedicada a los misterios del universo, que era Cosmos. Y hoy lo quiere recordar Javier Sierra. Buenos días, querido Javier.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, Sagan nació un 9 de noviembre y el lunes 9 se celebró el Día Mundial de la Astrobiología. ¿Eso es una coincidencia?
No lo es, obviamente. Se celebra el Día Mundial de la Astrobiología en recuerdo de este astrofísico que fue uno de los grandes defensores de la búsqueda de vida extraterrestre y de vida inteligente extraterrestre. Es verdad que en aquella serie Cosmos, que se estrenó en la televisión pública de los Estados Unidos en 1980 y que aquí llegó en el verano de Naranjito, ¿no? En el verano del Mundial 82, consiguió una popularidad extraordinaria, 400 millones de espectadores en todo el mundo, la serie se emitió en 60 países y allí ya mostraba ese interés por la astrobiología. De hecho, en aquella época se hablaba de exobiología, los términos siempre van avanzando con el correr de los años, pero también se preocupó de otros asuntos que son verdaderamente fascinantes. Por ejemplo, él estaba obsesionado con una tribu de Mali en África, la tribu de los Dogón, que se sepa por las crónicas desde el siglo XII, esta tribu venera a la estrella Sirio. La estrella Sirio es la más brillante que podemos ver en una noche cualquiera desde España. Es una estrella que está a 8,7 años luz de nosotros, pero lo que decían aquellos Dogón en el siglo XII, sin posibilidad de acceso a telescopios ni a instrumentación óptica de ningún tipo, es que Sirio era una estrella formada por tres estrellas, una estrella triple. Y esto no se descubre hasta el año 1995 con modernos telescopios. Bueno, y Sagan estaba fascinado con este enigma, ¿no? ¿Cómo es que esos africanos sin acceso a tecnología de ningún tipo podían tener un conocimiento tan desarrollado? Los Dogón decían que se lo habían dado los dioses, unos dioses venidos en un carro de fuego, descendidos de esa estrella Sirio, una especie de protovisitantes extraterrestres. Y Sagan, que era escéptico, decía, bueno, a ver si es que aquí hay la evidencia antropológica de una visita extraterrestre al planeta Tierra en la antigüedad. Bueno, ese tipo de cosas eran las que fascinaban a Carl Sagan.
Sí, la vida extraterrestre, como tú dices, como cuenta, sin embargo, era muy escéptico con los ovnis. ¿Por qué?
Sí, es verdad, él siempre fue muy escéptico con este asunto, ¿no? Tenía solo 12 años cuando empezó a hablarse de platillos volantes en los Estados Unidos, y luego incluso sabemos que en su juventud, cuando estudió en la Universidad de Chicago, trabajó con Harold Urey, que es uno de los químicos que más ha hecho por investigar el origen de la vida en la Tierra. Hablaba mucho del posible origen extraterrestre de la vida en la Tierra, pero a él le parecía raro que si nos visitaran civilizaciones extraterrestres a bordo de naves interestelares no se pusieran en contacto con nosotros de algún tipo o no se dejaran ver de una manera más evidente, ¿no? Incluso fíjate, a finales de los 60, cuando en Estados Unidos la Fuerza Aérea decide dejar de investigar oficialmente el tema de los platillos volantes, él reúne a los grandes científicos de aquel tiempo alrededor de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, les pide que den su aportación al misterio de los ovnis. Él está abierto a que le convenzan de que los ovnis son naves extraterrestres, pero ni siquiera aquel panel de científicos abierto a la posibilidad de visitas de seres de otros mundos llegó a convencer a Carl Sagan de que los ovnis pudieran tener una respuesta al enigma de si estamos solos en el universo.
Claro, porque él, su obsesión era enviar mensajes a extraterrestres.
Sí, él decía que era muy difícil que una nave, que un platillo volante pudiera ser un vehículo enviado por una cultura extraterrestre. Al menos no sería un vehículo tripulado, tendría que ser una especie de sonda automatizada para que recorriera durante miles de años las distancias que nos separan de los soles más cercanos a nosotros, y a él se le ocurrió, recordando una exposición universal en 1939, donde él vio cómo se enterraba una cápsula del tiempo con periódicos del día cerca de donde él vivía, que a lo mejor él podía hacer algo de eso con la NASA, ¿no? Y en 1972, cuando la NASA manda la Pioneer 10 a recorrer las distancias interestelares con rumbo a algún lugar entre Tauro y Orión, a 10.000 millones de años de nosotros, decide colocar allí, atornillar una placa con un hombre y una mujer desnudos y una especie de esquema del punto del universo donde está el planeta Tierra. Bueno, en 1972 se ganó la crítica de un montón de periódicos que dijeron que estaba enviando pornografía al espacio, ¿no? Porque había puesto ese esquema de una pareja humana desnuda. Así que en el año 77, con otras naves de la NASA, las Voyager, en vez de poner una placa visual, decidió atornillar un vinilo de oro, un disco, con sonidos de la Tierra para que eventualmente una cultura extraterrestre escuchara el ruido del tráfico o los discursos en la sede de Naciones Unidas o voces en todos los idiomas para que supieran que aquí había por lo menos una civilización muy ruidosa.
Qué bueno. La película de Zemeckis del 97, Contact, ¿está inspirado en un libro suyo?
Sí, Contact es una película que se estrena en 1997. 6 meses después de la muerte de Carl Sagan, y efectivamente la historia de una niña que desde pequeña está pendiente de ponerse en comunicación con las estrellas a través de su pequeña emisora de radioaficionado, lo que hace es reconstruir la vida de una amiga suya, ¿no? De Jill Tarter, que después ha sido una de las astrofísicas que ha abanderado la investigación SETI en los Estados Unidos, y es la única obra de ficción que escribió Carl Sagan. Todo lo demás, sus más de 1.000 artículos en revistas científicas, sus muchos ensayos sobre el cosmos y sobre la posible vida extraterrestre ahí fuera, eran todos libros de investigación, ninguno novela. Ahí se permitió imaginar qué pasaría si contactáramos con una civilización superior. Y sacó a colación una preocupación que todavía está entre los científicos. Si una civilización muy superior contactara con nosotros, podría pasarnos algo parecido a lo que ocurrió cuando los españoles llegamos a América, ¿no? Que, que la cultura dominante termina devorando a la inferior y termina asimilándola y destruyéndola. Y esa era una preocupación que tenía Carl Sagan y comparten hoy muchos científicos.
¿Y hay alguna moraleja o alguna enseñanza clave que se desprenda de la obra de Carl Sagan?
Pues fíjate, Sagan desarrolla toda su actividad en la época en la que la gran preocupación era la era atómica, ¿no? Los años 80 es la Guerra Fría, la posibilidad de que la humanidad se autodestruyera por una guerra nuclear. Sin embargo, su mirada estaba puesta más en otros problemas, como el cambio climático y en que tomáramos conciencia de que nuestro planeta, este pequeño globo azul en el mundo en el universo en el que vivimos, no tiene sustituto, no es desechable y es lo único que tenemos. Y hacía reflexiones, fíjate, tan curiosas como esta que quiero que escuches.
Nuestro planeta es una mota solitaria de luz en la gran envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que la ayuda llegará desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos.
O sea, que no confiemos en los extraterrestres para que nos salven de los desastres que podamos hacer en el planeta Tierra. Esa era un poco también la moraleja que estaba detrás de su obra.
Qué maravilla. Voy a volver a Cosmos otra vez.
Sí, había dado ganas también.
Sí, a volver al libro de Carl Sagan. Querido Javier Sierra, fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo, Carlos.